Buenas.
Hola. Por mi parte, mañana se reúnen el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Hay debates sobre qué deben o no abordar. En el caso de Castilla y León, pendiente de la reforma del modelo de financiación autonómica, no sé si la Junta anima a ambos a tratar ese tema y a que en la reunión se fije de alguna manera lo que pueden aportar ambos.
Como es natural, nosotros no entramos a valorar ni el contenido ni estas conversaciones que estén en el ámbito competencial. Pero sí me hacía usted una pregunta muy concreta, que es la posición en relación con la financiación autonómica. Lo que sí tenemos claro es que nosotros no queremos ser excluidos de este proceso de negociación. ¿Quiere eso decir que en ningún caso la financiación autonómica puede ser una cosa que corresponda solo al Gobierno aisladamente o al Gobierno dentro del Congreso de los Diputados, sin contar con las comunidades autónomas y sin contar con el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Y, por tanto, sin perjuicio de que, lógicamente, somos conscientes de que el Congreso de los Diputados y los partidos políticos con presencia en el Congreso tienen su papel a la hora de aprobar la normativa que corresponda en materia de financiación autonómica, bien sea a través de las leyes de presupuestos, bien sea a través de la modificación de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, esto no excluye esta otra doble legitimidad, que es la que tenemos las comunidades autónomas, de ser escuchadas, de participar, de mostrar nuestra opinión, nuestra posición en relación con la financiación autonómica, por lo tanto, por el papel que tiene el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tiene esta negociación multilateral. Por tanto, si de su pregunta lo que se deriva es que esperamos que allí se acuerde la financiación autonómica, no. Nosotros no queremos ser excluidos de la financiación autonómica y el papel de Castilla y León y del resto de comunidades autónomas tiene que ser tenido en cuenta. Lógicamente, los partidos políticos tienen su papel y el Congreso de los Diputados lo tiene, que es importante. Pero en financiación autonómica también tenemos un papel protagonista las comunidades autónomas y tenemos un papel protagonista el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no podemos ser excluidos y que tenemos que ser escuchados, y nuestra posición tiene que ser determinante en la nueva financiación.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Quería preguntarle por dos cuestiones. En primer lugar, por la ley de residencias que se ha tratado esta semana en las Cortes de Castilla y León. El Colegio de Fisioterapeutas señala que esta ley, de alguna manera, les deja un poquito en mal lugar porque, como las residencias a partir de ahora no van a tener que contar obligatoriamente con estos servicios, creen que eso les va a afectar a su trabajo, a su profesión. ¿Qué nos puede decir? Y, por otro lado, en relación al pago de la empresa concesionaria de las ambulancias a sus trabajadores, se siguen quejando de que, a pesar de que parece que les van a adelantar la paga extra estos días, sigue habiendo cantidades que no les han satisfecho. Yo quería preguntarle, en esta cuestión en concreto, si la Junta de Castilla y León está abonando las cantidades que corresponden a la empresa concesionaria, para aclarar un poco los motivos por los que la empresa concesionaria no cumple, digamos, con los trabajadores a nivel económico.
Plantea dos cuestiones. La primera, en relación con la ley de residencias, el proyecto de ley que está tramitándose en las Cortes de Castilla y León no supone ninguna merma de ningún servicio ni de ningún papel de ningún colegio profesional en la actividad que venían realizando hasta ahora. Al contrario, mejora las prestaciones, garantiza más servicios, más personal y crea estas nuevas unidades de convivencia que da más seguridad en nuestra comunidad autónoma. Lo que hemos planteado hoy también son inversiones en algunas residencias de mayores, desarrollando estas nuevas unidades de convivencia que nos parecen muy importantes en nuestra comunidad. Es verdad que Castilla y León es la comunidad líder en materia de dependencia, que estamos como segunda comunidad autónoma mejor de España, la primera de los no forales en gestión de servicios sociales, pero también que tenemos la vocación de seguir mejorando. Y en esta dirección va esta ley de residencias. Naturalmente, por contra, la ley de residencias no establece con detalle el personal numéricamente que tenga que tener cada una de las residencias. ¿Por qué? Porque si no, cualquier modificación del personal de una residencia exigiría una norma con rango de ley, lo que establece las características básicas de los servicios que tienen que prestar. Y, lógicamente, aquí los fisioterapeutas tienen un papel relevante en el ámbito de las residencias, sin perjuicio, como les digo, que no se establece en la ley con detalle preciso el número de cada uno de los profesionales en cada una de las residencias, porque esto se deja al margen de lo que es el contenido de la ley para un desarrollo reglamentario y que, lógicamente, no tendría ningún sentido que la modificación de la estructura de personal de una residencia requiriera una norma con rango de ley. Por tanto, lo que hacemos ahora es no se pierde ningún servicio, se garantizan todos los que hay, se mejoran muchos de los que existen, se aumentan las dotaciones que se prestan y, lógicamente, este modelo nuevo de modelo de unidades de convivencia va a exigir también más personal y, entre este más personal, también los fisioterapeutas seguro que van a tener un papel relevante en el futuro del ámbito de la gestión de las residencias de Castilla y León. El segundo de los aspectos, nuestra comunidad cumple con el contrato en el ámbito de las residencias según lo que está previsto. En todo caso, no puede ser excusa en modo alguno por parte de una entidad contratista de la Administración este hecho, porque, lógicamente, la entidad contratista es una empresa que tiene que tener sus mecanismos de ir adelantando sus pagos y sus mecanismos si fuera este el caso. Yo me alegro si usted señala que ha habido una mejora en las retribuciones y os han pagado parte de estas retribuciones que inicialmente no se habían satisfecho. Quedan unos días para acabar el año y yo desde aquí, lógicamente, lo que espero es que se paguen todas las retribuciones por parte de todas las empresas y muy particularmente, como es normal, por las empresas que tienen contratos públicos con la Junta de Castilla y León, como es este el caso en el transporte sanitario.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar por la posición de la Junta en torno al tema del lobo, sobre todo qué pasos va a dar ahora después de la recomendación ayer de la Comisión Europea, porque de momento el presidente de la Junta ha pedido que se saque el lobo del listado de protección especial que tiene en el que le ha metido el Gobierno, pero ¿eso el Gobierno regional cree que es posible antes de que esa decisión europea sea firme?
Absolutamente. De hecho, fue voluntad del Gobierno incluirlo y puede ser voluntad del nuevo Gobierno retrasarlo o retirarlo. Fíjese usted que es una demanda que nosotros habíamos pedido y que la Unión Europea nos ha dado la razón a la Junta de Castilla y León. Y yo lo que creo es que ahora debe ser el Gobierno sensible a este hecho, escuchar a la Unión Europea y defender los intereses que hemos defendido las comunidades autónomas al norte del Duero, que básicamente son intereses en favor del mundo rural, en favor del sector de la ganadería y en favor también de la especie del lobo y de su futuro. Porque si alguien ha sabido gestionar bien el lobo, hemos sido precisamente estas comunidades autónomas y, por tanto, este equilibrio que hemos mantenido entre ganadería y conservación de la especie es el que queremos mantener en el futuro. Lo que establece claramente la Unión Europea es que este es el cauce ideal para seguir avanzando en el futuro, el equilibrio entre ganadería y conservación de la especie. Y lo que hizo el Gobierno de España al modificar el listado LESPRE e incluir el lobo como una especie de altísimo nivel de protección es romper este equilibrio que había existido, que habíamos mantenido, y es un equilibrio que queremos restaurar. Si discrecionalmente, sin contar con las comunidades autónomas, hizo esto el Gobierno, ahora puede hacer justo todo lo contrario. No pasa nada por rectificar, no pasa nada por escuchar alguna vez a las comunidades autónomas, no pasa nada por escuchar a la Unión Europea. Yo creo que haría bien el Gobierno de España, haría bien Teresa Rivera y haría bien Pedro Sánchez en ver que en algunas ocasiones, y en este caso ya son muchas, las comunidades autónomas tenemos razón cuando estamos pidiendo cosas. No lo hacemos solo por molestar, lo hacemos por defender al mundo rural, lo hacemos por favorecer la ganadería, lo hacemos también por preservar el lobo. Y no nos vean como administraciones que lo que estamos haciendo es simplemente requerir o demandar cuestiones, nos vean como alguien que quiere colaborar, que quiere dar ideas. Espero que al menos si no nos escuchan a los españoles, no nos escuchan a las comunidades autónomas, escuchen a partir de ahora también a la Unión Europea. No es la primera vez que la Unión Europea coincide plenamente con los argumentos que defendemos desde Castilla y León. Es el caso del lobo y lo hemos visto recientemente también con el caso de la Euro 7, que nos ocurrió algo parecido, que parece mentira que un país productor de vehículos, como es el caso de España, no se alineara como nación y como gobierno con el resto de los países productores de vehículos en relación con la Euro 7. Y tuvimos que conseguir ante la Unión Europea una flexibilización de la aplicación de esta normativa que ponía en riesgo el sector del automóvil y los empleos que tenemos en Castilla y León. Yo creo que es muy importante este triple objetivo: mejorar y favorecer el mundo rural, atender al sector de la ganadería y garantizar la conservación, en este caso, de la especie que es el lobo.
Yo quería insistir en la reunión de mañana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Me gustaría saber qué espera la Junta, que se aborde en esa reunión o si quiere que se trate algún tema en concreto. Y después, si nos puede explicar un poco más este expediente sobre el incremento del endeudamiento. Por mi desconocimiento no entiendo muy bien si se refiere al incremento de un máximo que había previo. Bueno, si me puede detallar un poco más en qué consiste. Gracias.
¿Qué esperamos mañana? Pues usted sabe la posición que tiene la Junta de Castilla y León sobre muchos temas. Si se avanzan esos temas, entendemos que sería positivo. Nosotros defendemos claramente la igualdad entre todos los españoles, iban donde iban, defendemos claramente que las inversiones en el territorio tienen que hacerse en función de las necesidades del territorio. Defendemos claramente el cumplimiento de la ley para todos los españoles, sea cual sea su circunstancia, su situación, su adscripción política. Defendemos como comunidad autónoma el compromiso evidente con el mundo rural. Si de estos asuntos se consiguiera avanzar y llegar a acuerdos, pues sería fantástico. Por tanto, lo que defendemos como Castilla y León, como Junta de Castilla, ustedes lo conocen, cualquier avance que se produzca en la dirección coherente con lo que interesa a nuestra tierra sería positivo. ¿Qué esperamos nosotros? Más que esperar, ¿qué es lo que deseamos? Pues deseamos que esto sirva para intentar convencer al Gobierno de España que rectifique algunas de las decisiones que ha tomado, que reoriente su política y que esta política se oriente hacia los intereses de los españoles, de la igualdad entre los españoles, de la solidaridad entre todos los territorios. Si esto se avanzara, sería sin lugar a dudas muy positivo. Esperemos que el Gobierno de España salga convencido. Yo sé que tiene varias reuniones con varios dirigentes políticos de esta naturaleza. Yo creo que no todos los dirigentes políticos le van a aconsejar igual de bien al presidente del Gobierno respecto de garantizar la igualdad entre todos los españoles, residan entre residan, y harían bien en escuchar más a algunos dirigentes políticos que tienen una visión más global de lo que es la idea de la igualdad, de la equidad, de la solidaridad entre todos los españoles. El tema del endeudamiento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros teníamos autorizados en la Ley de Presupuestos de este año 2023 un volumen de endeudamiento que creo recordar que superaban algo los 1.400 millones de euros. Esto era tanto el endeudamiento nuevo como, lógicamente, abordar el déficit. El déficit creo que suponía aproximadamente algo más de 200 millones de euros y lo que era la reposición, los 1.200 restantes. Como consecuencia del exceso en el déficit del año 2022, se nos autorizó por parte del Gobierno a financiar este exceso de déficit. Lo hicimos parcialmente ya en una ocasión y lo hacemos ahora en la otra para completar todo el año con esta disposición de 98 millones de euros adicionales que se nos permite de endeudamiento finalmente para financiar este exceso de déficit en el que incurrimos al no haber dispuesto ya en el año 2022 de fondo COVID como si tuvimos en el año 2021. Pero en todo caso es endeudamiento que tenemos que cubrir con los fondos de la comunidad y que es un endeudamiento totalmente que asumimos como comunidad autónoma.
Sí, buenos días, portavoz. En relación a otra reunión que ha tenido esta semana, ha tenido lugar en el Congreso entre los líderes del Partido Popular y del PSOE en la provincia de León, cuando al término de esa reunión se trasladó que se había llegado a acuerdos para avanzar en el beneficio de esta provincia y que se establecía una agenda de colaboración entre ambas formaciones que también se hacía extensible a los procuradores. Y bueno, pues mi pregunta es si en ese sentido, si esto efectivamente se va a extrapolar a los procuradores de la comunidad y por otro lado si esto también se va a trasladar al resto de provincias. Y por otra parte le quería preguntar también por las declaraciones recientes del presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, que si no recuerdo mal ha sido ayer, que se mostró en contra de la presencia de consultorios en el sistema de salud y dijo que son los pacientes los que tienen que ir al médico y no los médicos los que tienen que ir al paciente. Entonces, conocer qué encaje tiene esto en la política sanitaria de la Junta. Gracias.
Pues plantea dos cuestiones. La primera de ellas, lógicamente nosotros no valoramos la que son las reuniones en el Congreso de los Diputados. Si no lo hacíamos respecto de apoyar o criticar en relación con los principales líderes de los principales partidos políticos, no lo vamos a hacer respecto de dos diputados que tienen derecho a reunirse y respetamos esa decisión de reunirse. Yo le puedo decir lo que hacemos de la Junta de Castilla y León, que tenemos un claro compromiso con todas las provincias y también lo tenemos, como es conocido, con la provincia de León. Hoy mismo en el Consejo de Gobierno tenemos importantes acuerdos que benefician a la provincia de León. Es que por importe superior a 23 millones de euros incluimos la ampliación del polígono empresarial de Villadangos del Páramo o es que incluimos la ampliación del Parque Tecnológico de León. Hay aportaciones muy relevantes a la Universidad de León para materia de emprendimiento, para contratación de jóvenes universitarios y fomentar el talento, para financiar las actividades de la propia Universidad de León. Y luego hay otros ámbitos que ustedes han visto a lo largo y ancho del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, nuestro compromiso es muy claro, es muy evidente con León, con la provincia de León. Y lo es también, no solamente en términos de actuaciones que hace la Junta de Castilla y León, sino también en términos de exigencia respecto del Gobierno de España. Estamos, como saben ustedes, muy decepcionados de algunos anuncios que se realizaron esta semana por parte del Gobierno de España, muy particularmente Entre ellos, no era el único que nos decepcionó, pero entre ellos estaba el hecho de que una autovía que se viene anunciando desde hace tanto tiempo, que es la autovía de León-Valladolid, pues se nos anuncia por parte del Gobierno que su intención es no completarla y sustituirla, si acaso, por un mero tercer carril. Nosotros no queremos infraestructuras de segunda, queremos infraestructuras de primera, y Castilla y León necesita infraestructuras de primera, y muy particularmente en este caso defendemos la construcción de la autovía León-Valladolid. Nos oponemos radicalmente ya no solo a que se retrase su construcción, sino a que se aparque su construcción y sea sustituido por una infraestructura de segundo nivel, como podría ser un tercer carril, y agradecemos a todas las entidades que además se han venido sumando a esta posición de la Junta de Castilla y León en defender los intereses de nuestra comunidad autónoma y en defender, en este caso en concreto, los intereses de León. No es, como les digo, la única crítica que tenemos, porque por parte del Gobierno esta semana no solamente es que se ha anunciado esta no realización de la autovía León-Burgos, sino pues retrasos en algunas infraestructuras y algunas otras que tampoco se aprecian adecuadamente, como es el caso del ferrocarril de la Ruta de la Plata o como es el caso de algunos soterramientos a los que aspiraban importantes ciudades de nuestra comunidad autónoma. Ah, sí, sí, sí. Pues nuestra posición aquí también es muy conocida. Yo sé que existe una parte de los colectivos o representantes de los médicos que piensan que lo mejor es cerrar los consultorios locales y que los pacientes vayan a los centros de salud y que con esto, lógicamente, pues necesitaríamos quizá menos médicos de atención primaria, pero no es la posición que tenemos en la Junta de Castilla y León. Tenemos 3.600 consultores locales y nuestra idea es seguirles manteniendo. Es verdad que requiere un esfuerzo adicional, requiere una inversión adicional, requiere tener más médicos de atención primaria por parte de nuestra comunidad autónoma, pero creo que es necesario también este esfuerzo por acercar los médicos a los ciudadanos, no solo para que los ciudadanos vayan donde están los médicos, y respetando la posición y entendiendo que lo hace desde una posición estrictamente profesional, nosotros tenemos una posición de visión del conjunto de la comunidad autónoma y nosotros como comunidad autónoma dejamos claro que queremos seguir manteniendo los consultorios locales de Castilla y León, que queremos seguir prestando servicios sanitarios en los 3.600 consultorios locales, que respetamos a quien piensa lo contrario, que sabemos que hay quien piensa lo contrario, pero que nuestra posición es una visión global pensando en el interés general de Castilla y León.
Buenos días. Yo le quería preguntar, en Murcia, PP y Vox han incluido en el presupuesto una partida para financiar manifestaciones contra el Gobierno. No sé si Vox lo ha pedido también en Castilla y León, en vista de que era una propuesta que ya realizó el vicepresidente de la Junta.
Como usted sabe, respetamos absolutamente a cuantos ciudadanos, partidos políticos, colectivos, pues quieran pedir determinadas cuestiones y tienen derecho a hacerlo. Pero la Junta de Castilla y León no se manifiesta en manifestaciones públicas. Somos una institución y, como tal institución, nuestra misión, lógicamente, es ejercer nuestra labor de exigencia de los derechos de nuestra comunidad autónoma a través de la institución que somos y, por tanto, no está previsto en nuestra comunidad autónoma el financiar este tipo de actividades desde la Junta de Castilla y León, lo cual no quiere decir en modo alguno que no seamos absolutamente exigentes, sino todo lo contrario, desde nuestras responsabilidades en la materia que nos corresponde, que es muy distinta de la que pueden tener muchos ciudadanos a la hora de manifestarse. Las manifestaciones son muy útiles, o pueden serlo, muchas de ellas además se realizan con razón y con argumentos muy sólidos, y la Administración Autonómica tiene algunos instrumentos que son los que queremos usar. Saben ustedes que la nuestra fue la primera comunidad autónoma que anunció que presentaríamos recurso de inconstitucionalidad una vez que se aprobara la ley de amnistía, por entender que es contrario a la igualdad de derechos entre todos los españoles. Hemos anunciado igualmente que pediremos el informe del Consejo Consultivo para presentar este recurso cuando corresponda y también hemos anunciado que estaremos muy atentos para presentar cualquier reclamación por la vía judicial si en el ámbito de la financiación autonómica, del reparto de recursos, de la distribución de fondos entre comunidades autónomas, se nos perjudica de alguna manera. Y la primera que parece ser que puede ser un perjuicio para Castilla y León es el anuncio de 15.000 millones de euros en perdón de la deuda para una comunidad autónoma sin que esto, a día de hoy, pues se garantice en términos de igualdad para el resto de los españoles. Nosotros estamos pidiendo la reforma de la financiación autonómica, no simplemente un instrumento que puede beneficiar a una comunidad autónoma, pero no al resto de los españoles.
presidente entonces no se lo ha pedido en la negociación de los presupuestos.
Es que además no es nuestra función. Es que nuestra función no es financiar manifestaciones. Nuestra función es defender los intereses de Castilla y León. Lo vamos a hacer con firmeza y, por supuesto, que a título particular, como es natural, pues muchos miembros del Gobierno de Castilla y León pueden participar en manifestaciones organizadas por sus partidos políticos, por otras asociaciones, y además, ya les digo, muchas de esas manifestaciones, su contenido y su fondo es compartido claramente por la Junta de Castilla y León, pero nosotros no tenemos que actuar únicamente a través de las manifestaciones, tenemos que actuar a través de los instrumentos que el Estado de Derecho nos da como comunidad autónoma, y los vamos a ejercer. Esos instrumentos muchas veces no los tiene la gente de la calle, que a veces no pueden presentar algunos de los recursos que podemos hacer como Junta de Castilla y León. Por tanto, vamos a utilizar todos los instrumentos que el Estado de Derecho nos da para garantizar la igualdad entre los españoles, para garantizar los derechos de las personas de Castilla y León, y vamos a respetar a todas aquellas personas que legítimamente deciden manifestarse, y en algunas ocasiones, además, no solamente eso, sino que habrá miembros del Gobierno autonómico que se puedan sumar a esas manifestaciones, tanto en sus declaraciones públicas como en su presencia física.
Relacionado con esto, esa partida parece que se llamaba Defender España. Y también, más allá de las manifestaciones que planteaba mi compañera, también se aludía a acciones legales. No sé si lo que nos traslada es que no va a haber como tal una partida en los presupuestos de Castilla y León que se denomine bajo el epígrafe Defender España, y si los recursos que se planteen van a ser asumidos por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, es decir, que no se va a tener que destinar dinero extra para ejercer esa labor jurídica. Y ya una más aprovecho. En el acuerdo sobre el SERLA hablan de que estos fondos van a ser para gastos de personal de los trabajadores. Y excluyen, parece, entiendo que se refieren al director del SERLA, yo tenía entendido que lo que habían hecho era quitarle los poderes, pero él seguirá siendo, digamos, personal del SERLA y de la Fundación. No sé si esto puede generar algún conflicto legal respecto al director y si lo tienen planteado así o entienden que se ajusta a lo que plantea la normativa y, por tanto, no cabría opción a recurso del propio director como trabajador dependiente del SERLA.
Lo primero, quienes liderarán estos recursos cuando los presentemos, efectivamente, serán los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. Por tanto, con los medios propios de los que dispone la Junta de Castilla y León, impulsaremos esta actividad, liderarán estos servicios jurídicos, y yo creo que en muchas ocasiones han demostrado que no solamente estos servicios jurídicos tienen un coste para los ciudadanos, sino al contrario. El beneficio que han obtenido es muy relevante. Recordarán ustedes el no muy lejano recurso sobre el IVA, donde el coste fue nulo porque fue hecho por los propios servicios jurídicos de Castilla y León, pero el beneficio fue muy alto, que es que los impuestos que pagó la gente de Castilla y León se quedaron en Castilla y León para sus servicios y no se los quedó el Gobierno, como era su intención inicial. Tuvimos que ir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo nos dio la razón en este asunto, como nos acaba dando la razón la Unión Europea hace muy poco en algunos de los temas que han planteado sus compañeros. Y en relación con el SERLA, hemos hecho una aportación económica para financiar las nóminas. La posición de la Junta de Castilla y León, saben ustedes, es ir reduciendo estructuras de altos cargos. Creemos que se podría también hacer un esfuerzo en este caso en evitar duplicidades en ese sentido y, por tanto, si nosotros garantizamos el pago de las nóminas de los trabajadores que están en el SERLA, y eso es lo que hemos hecho con esta aportación económica.
Sí, pero hasta que destituyan o hasta que esa persona deje de ser, digamos, tendría que cobrar lo que tenga establecido, entiendo. No sé si le preguntaba si creen que puede haber un conflicto ahí legal. Y sobre la otra cuestión, se me ha ido. Estábamos hablando de...
La cuestión era los servicios jurídicos que iban a presentar los recursos.
Sí, hablaba de que liderarán los servicios jurídicos, pero yo lo que le planteo es si es en su integridad o lo van a liderar, pero van a tener que recurrir a algún servicio privado que tenga un coste que tenga que ser presupuestado. Si va a haber partida o no para ese fin.
Pues están trabajando los servicios jurídicos. No sé si en alguna medida van a contar con algún apoyo de profesionales especialistas en la materia, que siempre sería bienvenido. Y en el caso que usted plantea, no creo que haya problemas jurídicos en la aplicación de esta aportación por parte de la Junta de Castilla y León. para financiar. No, no, no será necesario, no está previsto.
Hola, buenos días. Me gustaría saber la valoración de la Junta sobre la compra por parte del Gobierno de España del 10% de Telefónica. El PP el otro día lo tachó de populista. No sé la Junta qué opinión tiene al respecto.
Bueno, más allá de las consideraciones generales que se pueden plantear, lo que nos interesa a nosotros es, primero, que las decisiones en Telefónica sean decisiones empresariales, como hasta ahora, y que el compromiso que Telefónica ha venido teniendo con Castilla y León se siga manteniendo en el futuro. Saben ustedes que nuestra relación con Telefónica siempre ha sido muy buena, que Telefónica ha invertido siempre en nuestra comunidad autónoma, que tiene centros de trabajo abiertos en Castilla y León, tiene muchos profesionales contratados, y lo que queremos es que este compromiso se siga manteniendo la actividad, el empleo, los planes de inversión, y que, por tanto, todo esto se desarrolle y nuestra relación con Telefónica siga siendo igual de compromiso con esta tierra que lo ha sido en el pasado y, en definitiva, que la gestión de Telefónica sea estrictamente empresarial, conforme a los intereses de sus clientes, conforme al interés global de los ciudadanos y, en ningún caso, sea una gestión de ámbito político. Eso es lo que podemos desear en relación con esta cuestión.
Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, un turno con los compañeros que nos siguen desde las provincias. Hoy tenemos 4 intervenciones. La primera de ellas nos lleva a Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días. Mira, yo quería realizarle al portavoz 3 preguntas. La primera, que igual es un poco difícil de contestar ahora, pero en 2021 el Gobierno y la Junta llegaron a un acuerdo para el traspaso de 9 millones de euros de fondos europeos para desplegar fibra óptica en los polígonos industriales de la comunidad. Había, creo que, 150 o por ahí polígonos o actuaciones previstas. Me gustaría saber cuántas de esas se han puesto en marcha en Soria. Igual ahora es difícil ofrecer el dato, pero bueno, entiendo que luego sí. Y luego le quería plantear 2 preguntas. Una tiene que ver con el lobo. Han preguntado ya los compañeros, pero esta mañana aquí en Soria, don Acián Orujo, el presidente de Asaja, pedía a la ministra que el lobo vuelva a ser considerada una especie cinegética en España, que es ir un paso más allá. Entonces, me gustaría saber si la Junta comparte también esa petición de que el lobo se pueda considerar 2 años después otra vez especie cinegética. Y por último, esta semana ha salido información de que no ha llegado a todas esas personas que habían pedido las ayudas para el retorno a Castilla y León la cuantía que la Junta tenía prevista para poder darle una ayuda a todos los que la han solicitado. No sé si la Junta se plantea ampliar esa línea, entiendo que ya de cara al año que viene. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. La convocatoria de fibra óptica no la gestiona, saben ustedes, la consejería que yo dirijo. Sí que es verdad que se ha hecho la convocatoria y sí que es verdad que todos los polígonos empresariales de Castilla y León que han cumplido las condiciones para asistir a esta convocatoria, pues han recibido la ayuda. Pero no tengo el dato ahora concreto de cuántos de ellos para cada una de las provincias. Sí que sé que la convocatoria se ha hecho, sí que sé que todos los que han pedido la ayuda y cumplían las condiciones la han recibido y que la seguiremos manteniendo de cara al futuro. El segundo de los temas, coincidimos plenamente en este asunto que usted plantea con las organizaciones agrarias, que hemos ido de la mano totalmente en el tiempo. Cuando yo he dicho que tenemos que volver a la normativa anterior y tiene, por tanto, que retrotraerse la inclusión en el catálogo LESPRE de esta especie, es precisamente con el objetivo de volver al punto de equilibrio que teníamos antes de que lo rompiera el Gobierno. Es que es el Gobierno el que ha roto el equilibrio que existía, es el Gobierno el que ha roto la situación de partida y, por tanto, lo que queremos nosotros que es volver a la situación de partida. Es verdad que, además, incluso, diría más, la normativa europea y esta decisión ayer de la Comisión Europea habilita para más cosas de futuro, pero esto llevará algún tiempo administrativamente en Europa para poderlo desarrollar, pero lo que no lleva ningún tiempo es una decisión exclusiva, aislada, tomada por el propio Gobierno sin consultar a nadie en contra de la opinión de la mayoría de las comunidades autónomas que estamos al norte del Duero, en contra de las organizaciones agrarias y, por tanto, es el propio Gobierno quien tomó la decisión, quien puede ahora cambiarla y no solamente ahora puede cambiarla, la ha podido cambiar siempre. Es que ahora incluso la Unión Europea le recomienda que la cambie y, por tanto, ya que no ha hecho caso a las comunidades autónomas, ya que no ha hecho caso el Gobierno a las organizaciones agrarias, ya que no ha tenido sensibilidad con el mundo rural, con los ganaderos y con la pervivencia del lobo, al menos que escuche a la Unión Europea, que se ha manifestado ayer de una forma inequívoca sobre este asunto. Y el otro tema, perdón, son las ayudas al retorno. Evidentemente es una primera experiencia que se pone en práctica, nos ayuda a saber el número de personas que lo pueden pedir. Nuestra idea es hacer una nueva convocatoria y, por tanto, que se pueda ir pidiendo en años sucesivos e irla reforzando en función de las características que hay. Nos parece que es muy oportuno que haya sido un éxito y que la demanda ha sido tan relevante.
Desde León formula hoy sus preguntas Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos.
Retomo la última pregunta de mi compañero Sergio, porque, bueno, resulta que estas ayudas tenían un presupuesto acotado a cerca de 300.000 euros y las ha percibido, ha quedado, digamos, sin percibirlas más gente que las personas que han solicitado estas ayudas para poder retornar desde todas las comunidades autónomas a las diferentes provincias de Castilla y León. Ya le he preguntado si van a ampliar el presupuesto, creo que no ha quedado respondido. Lo digo porque en igualdad de condiciones, cuando quedó mayoritariamente fuera un montón de gente con las ayudas, por ejemplo, de alquiler de vivienda joven, la Junta de Castilla y León fue muy dura, muy crítica con ese sistema que dejó a tantas personas fuera por parte del Gobierno. No sé si también es criticable que el nacimiento de este proyecto importante para repoblar las diferentes provincias, pues haya quedado tantas personas fuera y efectivamente si tienen previsto pues como mínimo duplicar para próximas anualidades esta aportación económica. Y por otra parte yo querría saber si me puede dar una explicación respecto a los 23,4 millones de euros que hoy la Junta de Castilla y León acuerda aportar a Somacil, a la empresa pública Somacil, para ampliar el polígono industrial de Villadangos del Páramo y también para la ampliación del Parque Tecnológico de León, porque, como muy bien indica la nota de prensa, el año pasado el ICE ya aprobó una aportación, más o menos sobre estas alturas, finales de año, de 58 millones de euros, entre otras para estas dos mismas obras, para estos dos mismos proyectos. Y a lo largo de todo este año 2023 no ha habido ninguna obra de ampliación, ni en el polígono industrial de Villadangos, sí cuestiones administrativas, pero ninguna obra todavía, ni en Villadangos, ni mucho menos en el Parque Tecnológico de León. Entonces, quería saber si esta aprobación de hoy, de aportación de dinero a Somacil, repesca lo que no se ha podido invertir, si es inversión que se prevé hacer a mayores de la que no se ha ejecutado este año, y qué plazos manejan para poder efectivamente iniciar definitivamente las obras de ampliación tanto de Villadangos como del Parque Tecnológico, porque llevamos un año y medio aproximadamente viendo aprobaciones y hablando de estas ampliaciones, pero, insisto, no se han ejecutado en modo alguno todavía. Gracias.
Pues sí, nuestra idea primera en relación con la primera de las cuestiones que usted plantea, lógicamente, era una experiencia inicial. Creo que es positivo que esta ha sido apreciada por el conjunto de los ciudadanos, que la demanda haya sido tan alta, que la nuestra sea una tierra de acogida y, lógicamente, en el futuro lo tendremos que ir fortaleciendo para dar respuesta a más solicitudes, si las hay en relación con ese tipo de ayudas y de subvenciones. Lo segundo, le confirmo que es a mayores. El polígono de Villadangos del Páramo está ya en obras en su ampliación. Yo tuve la ocasión de estar recientemente y vi allí las máquinas que estaban trabajando en todo el proceso de urbanización. En el caso de la ampliación del Parque Tecnológico de León, de lo que estamos hablando es que se está ya en la fase final tanto de las expropiaciones, que siempre es un proceso un poco largo, como de la finalización del plan regional que permite todos los aspectos urbanísticos para poder proceder ya cuanto antes pues al desarrollo de toda la actividad de las obras, y con esto lo que hacemos es reforzar los créditos para que este no sea en ningún momento pues un elemento de restricción. Lógicamente, a medida que se van agotando los recursos por las obras que están en Villadangos del Páramo, pues hay que ir ampliando estos recursos. Lo que hacemos hoy es una aportación que es, le confirmo, adicional a la que ya se ha hecho, no la sustituye, sino que es a mayores de la que ya se ha planteado para esas actuaciones como consecuencia de su nivel de ejecución, y porque con carácter inmediato, lógicamente, en el año 24, pues habrá que hacer ya obras en estas dos instalaciones.
La tercera intervención nos lleva a Zamora. Allí está Carlos Gil, de La Opinión. Así que adelante, Carlos.
Hola, buenos días, señor Carriero. Yo le quería preguntar tres cosas. La primera, no sé si sabe la Junta que están Telefónica está abandonando ya las comunicaciones con el bar de cobre, con el teléfono tradicional, y se están dando situaciones bastante conflictivas. Entre otras, un ayuntamiento ha tenido que cerrar aquí en Zamora porque se ha quedado literalmente sin teléfono. No sé si conoce la situación, está afectando a toda la comunidad, la gente mayor sobre todo, que tiene el teléfono de toda la vida, se lo han cortado ya. No sé si es consciente de esta situación, si está haciendo algo la Junta o puede hacer algo, dada que ha dicho que tiene buenas relaciones con Telefónica, a lo mejor. La segunda, su valoración sobre... Bueno, hay cierta decepción, ¿no? Porque parecía que la Ruta de la Plata iba a entrar en la red transeuropea de transportes, la van a priorizar un poco y la última actualización parece que la deja igual. No sé qué valoración tiene a ese respecto. Y luego, no sé si sabrá usted exactamente por qué es, pero me ha llamado la atención, uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía y Hacienda concede a través del Instituto del ICE una subvención de 2,5 millones para impulsar el Hub Internacional de Videojuegos y Animación. Y resulta que se va a poner en Salamanca cuando el grado de videojuegos se imparte en Zamora. No sé si tiene una explicación de ese tema. Muchas gracias y feliz Navidad a usted y a todos los de la sala.
Pues gracias a usted. El primer aspecto es un tema técnico que no conozco en profundidad. Lógicamente, el tema de las telecomunicaciones y seguro que... habrá una normativa española o europea o un aspecto técnico que determine esta cuestión que usted planteaba en relación con el par de cobre de las telefonías. La Ruta de la Plata, aquí nuestra posición ha sido muy clara y desgraciadamente el resultado es el que hemos visto. Nosotros hemos defendido por todos los medios y también lo han defendido las instituciones en el territorio la reapertura de la Ruta de la Plata para el ferrocarril. Y se ha desaprovechado por parte de Pedro Sánchez la presidencia española de la Unión Europea para que esta referencia europea incluyera esta actuación. Todo lo contrario, la ha excluido en el momento más próximo posible. Con lo cual, yo creo que no es una buena noticia. Yo creo que España ha desaprovechado la presidencia europea para muchos temas donde nos jugábamos mucho. Este era uno de los aspectos básicos que nosotros habíamos defendido en todo el contexto de lo que era el corredor atlántico y ver que no se ha defendido por parte del Gobierno suficientemente, que además teníamos la presidencia española, que era una oportunidad magnífica, y que esto no lo hemos podido conseguir ante la dejada del Gobierno. Lo que vemos es que Castilla y León ha perdido, aunque Sánchez haya sido presidente de la Unión Europea. Yo creo que de poco nos ha servido a Castilla y León tener la oportunidad de la presidencia de la Unión Europea. No sé si le habrá servido algo a Pedro Sánchez, a Castilla y León, por lo que veo, no ha podido defender o no ha sabido defender o no ha querido defender una obra que nosotros consideramos prioritaria para nuestra comunidad autónoma y que ha sido una decepción ver que el Gobierno de España no lo ha considerado así a la hora de defender nuestros intereses. Y el último de los aspectos, lógicamente, la Universidad de Salamanca incluye el campus de Zamora y, lógicamente, será la propia universidad la que seguro que dará lugar a que desde el campus de Zamora puedan utilizarse medios y recursos de la propia universidad en los términos que se establezcan. La ayuda nuestra es el AER Instituto, es la Universidad de Salamanca, y en ese contexto se incorporan todos los campus y será la autonomía universitaria la que pueda ir determinando las actuaciones que se puedan desarrollar en cada uno de los campus.
Cerramos este turno en Segovia con Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Cuando quieras, Begoña.
Hola, muy buenos días a todos. Por mi parte, lo primero que me gustaría confirmar es que el importe aprobado hoy para la redacción de un estudio previo al Programa Territorial de Fomento va a servir para la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo Industrial de Segovia o si es para otro proyecto. En caso afirmativo, conocer los plazos de realización de ese estudio y también saber para cuándo calcula la Junta que Segovia tendrá un plan de desarrollo industrial, teniendo en cuenta que somos la única provincia de la comunidad autónoma que no tenemos un plan en ese sentido. Y la segunda cuestión es conocer el motivo por el que no responden a las plataformas en defensa de la sanidad pública, que denuncian que llevan desde mayo pidiendo una reunión con el consejero de Sanidad y que no tienen respuesta.
Lo primero, le confirmo que efectivamente es para el Plan Territorial de Fomento Industrial esta aportación económica, que nos servirá para definir las condiciones, situación actual, características y el sentido que puede tener este plan. Lógicamente, ahora serán los agentes sociales y económicos quienes colaboren y participen en esta definición del plan, de su contenido. Me pregunta usted por plazos. Mire, cuando se da lugar a la participación y al diálogo del diálogo social y de las administraciones públicas en el territorio, dependerá de todos, no solamente sea de una única administración. Si dependiera exclusivamente de una única administración, hacerlo exclusiva sin contar con nadie, podemos poner un plazo. Cuando se trata del diálogo, pues es algo más lento, pero siempre es más positivo porque cuenta con más opiniones, con más observaciones, mejora el contenido del texto y, por tanto, yo sí le puedo confirmar a su pregunta que estos recursos van a esa dirección, que es el Plan Territorial de Fomento en la provincia de Segovia, y que lo que deseamos es que cuanto antes podamos disponer de documentación al respecto que nos permita seguir avanzando en el ámbito del diálogo social y del diálogo también con las instituciones, tanto con la Diputación como con el Ayuntamiento de Segovia, que ese es nuestro deseo. Y lo último, son muchos los colectivos sanitarios que yo sé que tienen demandas de solicitudes de reuniones con la consejería. A la mayoría de ellos se les ha recibido ya, a otro puede ser que no se le haya recibido, pues seguro que la consejería lo analizará y lo recibirá a la mayor brevedad posible, que es lo que suele hacer siempre, escuchar y, en la medida de lo posible, pues atender las demandas y reivindicaciones de cualquier colectivo, de cualquier persona que tenga oportuno formular cualquier propuesta o cualquier idea sobre el futuro de Castilla y León.
Tenemos preguntas pendientes de Europa Press y EFE por este orden.
Sí.
Sí, una pregunta rápida. El presidente de la Xunta de Galicia acaba de convocar elecciones para el 18 de febrero. Me gustaría desde la Junta de Castilla y León que hicieran una valoración. Les tocaba porque ellos celebraron elecciones en 2020, pero bueno, ante esta convocatoria, que comentara un poco qué les parece.
Pues es una comunidad hermana, tenemos estupendas relaciones, hay muchas cosas que nos unen. Hoy mismo en el Consejo de Gobierno han visto algunas de ellas. El hecho de que hagamos en común esta exposición de las edades del hombre entre Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela es un buen ejemplo de ello. Deseamos lo mejor para el futuro de Galicia. Si le va bien a Galicia, le va bien a España. Si le va bien a Galicia, le irá mejor a Castilla y León. Y, por tanto, deseamos un futuro estupendo para Galicia y que sean los ciudadanos de Galicia quienes tienen esta posibilidad de elegir, los que elijan y que acierten el designio de sus futuros, porque son ellos a quien corresponde decidir cómo quieren que sea el futuro de Galicia y su contribución para el futuro de España.
Sí, era un detalle sobre lo que preguntaba el compañero desde León. Hubo 81 beneficiarios de las ayudas al retorno, 168 solicitantes se han quedado fuera por falta de recursos. Yo no sé si estos solicitantes van a tener que volver a solicitar la ayuda en una futura convocatoria para acceder a ella. Si no he calculado mal, serían, para cubrir todas estas ayudas, serían unos 620.000 euros, lo que, calculando por la media de 3.700 que nos informaron ayer, si la van a tener que solicitar o no, o si hay alguna posibilidad de que estas personas, si es que todas cumplían los requisitos, accedan a las ayudas. Y eso en lo particular de este caso, pero en general, ¿se plantea a la Junta que, como ha hecho, por ejemplo, en las ayudas de vivienda, digamos que alguien que solicita una ayuda pública y tiene derecho a ella, digamos, lo tenga garantizado, es decir, que no se someta a esta situación de si no hay dinero cuando yo la he solicitado, ya no me la van a dar, teniendo el mismo derecho que alguien aquí se la haya solicitado? Porque no sé si usted sabe, si usted nos puede informar de los criterios que se han seguido para elegir a estas 81 personas y no a estas 168. No recuerdo si era por orden de solicitud, si había algún criterio por el que prevalecían.
Pues contestando a ello, nuestra idea es hacer convocatorias futuras. No sé si estas convocatorias podrán recuperar estos expedientes, no sé en qué medida. Lo siguiente, el caso de la vivienda, nosotros lo configuramos como un derecho. y por tanto tiene una singularidad especial a nuestro juicio dentro de la ley de subvenciones, que es el derecho a la vivienda, es un derecho especial y por tanto ahí sí que nos parece oportuno extenderlo para garantizar a todos los solicitantes que cumplan todas las condiciones. En el resto de subvenciones pues hay una ley nacional de subvenciones, hay una ley autonómica que se corresponde básicamente en casi su integridad con la normativa y la inspiración de esta ley nacional y que es de aplicación para este caso, también la convocatoria que lo recoge. El orden de prelación, lógicamente, viene establecido en la propia convocatoria para cada uno de los casos. No, no me lo sé de memoria.
Si habría posibilidad de eso, de que 168 aspirantes a estas ayudas, que se supone que estarán ya en Castilla y León, no sé si les puede explicar si va a haber o no opción.
Pues no lo sé, sé que va a haber una nueva convocatoria y sé que los servicios jurídicos examinarán en qué medida la nueva convocatoria podrá recoger expedientes anteriores.
¿Alguna pregunta más? Pues es todo, gracias.